En su primer siglo de existencia, la historia de la Universidad de Concepción es un reflejo de su espíritu innovador, regionalista e impulsor del libre pensamiento. Pero hay un factor que resuena de manera especial en el actual contexto: la resiliencia, la capacidad de las organizaciones para adaptarse a situaciones adversas. Nacida tras la pandemia de la gripe española que terminó con la vida de cerca de 20.000 compatriotas a inicios del siglo XX, la UDEC ha tenido que levantarse después del impacto de terremotos, incendios, crisis económicas y regímenes dictatoriales que de distintas maneras han afectado tanto a la institución como a sus integrantes. En entrevistas realizadas por TVU, cuatro personalidades ligadas al quehacer universitario opinaron sobre los aspectos que, a su juicio, evidencian de mejor manera este carácter resiliente. Para el ex rector y actual académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Augusto Parra, la capacidad de sobreponerse a las coyunturas críticas refleja el compromiso constante que esta casa de estudios ha mantenido desde su origen con la comunidad.
La universidad, en sus 101 años de vida, ha atravesado por coyunturas muy, muy críticas y siempre se pudo recuperar, no obstante que en muchos casos los daños fueron muy mayores, y nunca le faltó además a la comunidad.
Una visión similar manifestó la doctora Alejandra Brito, docente de los departamentos de Sociología y de Historia, quien sostuvo que esta dinámica tiene relación con la idea de pensar el conocimiento desde el territorio, por lo que no es posible separar a la Universidad de Concepción del lugar en el que nace. La investigadora recordó que el proyecto de una universidad para Concepción surgió al mismo tiempo que la idea de un hospital que buscaba responder a las problemáticas sanitarias en crisis tras la pandemia que recién se superaba en aquellos tiempos.
Armar un espacio de relación profesional, de creación de conocimiento, de espacio de crecimiento cultural, pero a su vez vinculado ese conocimiento y esa producción para el desarrollo de la región. Es decir, cómo desde la universidad podemos efectivamente avanzar para aportar a la región una mejor salud, por ejemplo, cómo el conocimiento científico, ¿cierto?, cómo la producción industrial, el desarrollo de las distintas disciplinas puede aportar al desarrollo regional. Y yo creo que esa es una de las cuestiones centrales de la universidad, ¿no? Esa es una cuestión, su vínculo permanente en pensar la creación de conocimiento con el desarrollo del territorio.
A esta situación también hizo referencia el doctor Armando Cartes, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, quien resaltó la importancia de una institución que desde su origen ha buscado dar respuestas a las crisis locales, regionales y nacionales. El académico se refirió a las iniciativas lideradas por la universidad luego de los terremotos a lo largo de la historia, como la habilitación de las dependencias de la entonces Escuela de Derecho como centro hospitalario en 1939.
Y la universidad estaba terminando en ese minuto la Facultad de Biología, la Facultad de Ciencias Jurídicas, estaba en el año 38 terminado el edificio, se iba a entregar y el 24 de enero viene el terremoto terrible. La universidad se pone a disposición de la ciudad y entonces se entrega estos edificios como hospital. Hay fotografías del edificio de la Facultad de Ciencias Jurídicas donde la biblioteca está con camas. En la Facultad de Farmacia sirvió de maternidad. En Ciencias Biológicas funcionó derecho 3 años hasta que en el año 43 se inauguró lo que hoy día conocemos como Hospital Regional Guillermo Gran Benavente. Es decir, la universidad se puso al servicio de la ciudad, fue un modelo de reconstrucción y no solamente se puso de pie con sus alumnos, con su comunidad, sus profesores, sino también se puso al servicio más amplio de la ciudad entera. Y el año 60, la ciudad estaba un poco más firme.
En este sentido, manifestó que ante escenarios complejos como el actual, la importancia radica en cómo levantarse después de cada crisis y que la universidad será parte de la respuesta que tengan la comunidad y la región.
Somos una comunidad resiliente, como región, como ciudad y como universidad. Por supuesto, eso lo alberga la ciudad o lo alberga la universidad, pero en definitiva es la parte de nuestra mentalidad. Saber que vienen crisis terribles, pero también sabemos que hay un día después, saber unirnos y levantarnos. Hace unos años atrás, en el 2006, hubo una terrible inundación pero incomparable con aquella de 1899, en que se inundó hasta el centro de la ciudad y andaban botes por la plaza. Es decir, hoy día vive una pandemia terrible, pero incomparable con aquella que mató 20.000 chilenos solamente en un año. Justamente el año que la universidad se creaba, murieron 23.000 personas declaradas por la pandemia de la gripe española. Es decir, es algo que nos acompaña, pero también sabemos que hay un día después, como hay un día después de los terremotos, donde empezamos a recoger los escombros, a levantar los heridos, a ponernos de pie y a generar nuevos desarrollos, nuevas respuestas para que la próxima vez nos encuentre mejor preparados.
Augusto Parra, en tanto, citó como ejemplo la creación de la Villa Universidad de Concepción como solución para los integrantes de la comunidad universitaria que perdieron sus hogares tras el terremoto de 1960. Asimismo, recordó que la destrucción de la antigua Facultad de Odontología en aquellos años dio paso en el mismo lugar y con el apoyo del gobierno mexicano a la Casa del Arte, museo que almacena hoy una de las colecciones pictóricas más importantes de Chile.
Se cayó la Facultad de Odontología en la esquina de Paicaví con Chacabuco y conservando un par de muros, se construyó, gracias a la cooperación mexicana, en un periodo relativamente breve, lo que es la Casa del Arte. Y entonces la ciudad pudo seguir contando con este museo pictórico de muy alto nivel y que goza de gran apreciación.
La dictadura cívico-militar es probablemente el momento más complejo que la UDEC ha enfrentado a lo largo de su historia. La intervención no solo en lo administrativo, sino que en los contenidos y las formas de enseñanza, sumada a la persecución de la que fueron víctimas estudiantes, docentes y funcionarios, marcó especialmente a la institución. La abogada Paulina Veloso, vicepresidenta de la primera FEC constituida tras el golpe de Estado en 1983, sostuvo que, en medio del complejo escenario nacional, fueron las características propias de la UDEC las que permitieron resistir de mejor manera los efectos de este periodo, en que la diversidad de opiniones y la formación de conocimiento estuvieron fuertemente cuestionadas.
¿Piensa usted a alguien que se dedica su vida al pensar, al reflexionar, a escribir sobre eso y que tiene la imposibilidad de hacerlo en tinta materia? Es una forma de aplanamiento del pensar, de la cabeza, de todo, que es triste, además, que es muy, muy tremendo. Bueno, dicho eso, yo creo, sin embargo, que la universidad tenía pequeños aperturas que denotan esta característica de una universidad con independencia del poder central. Yo rescato eso como un elemento realmente importante, y creo que por eso también quizás pudimos hacer nacer la Federación de Estudiantes antes que otras universidades, que fueron aplastadas más rápido.
Radicada en Santiago, la ex ministra afirmó además que a la distancia resaltan otras particularidades de la Casa de Estudios, como la interacción entre estudiantes e investigadores de distintos ámbitos, su independencia de las decisiones tomadas en Santiago y el vínculo con la ciudad, con los intelectuales, con la sociedad civil, el empresariado y el sector público.
Su fisonomía geográfica, su emplazamiento, facilita el libre pensamiento, llamémoslo así, que creo que requiere un desarrollo un poquito más extenso, pero de verdad que este hecho de que pudiéramos estar conectados, estudiantes de medicina, con estudiantes de derecho, con estudiantes de distintas facultades, en un ambiente de bucólico, precioso, muy lindo, muy bien cuidado, que además lleva a que haya un desplazamiento físico, una posibilidad de desplazarse físicamente los estudiantes, yo creo que es muy bueno también para la mente, para lo que requieren los estudiantes, los profesores, el ambiente de creatividad, me refiero, la creación. Segundo, es que la Universidad de Concepción, creo yo, más que otras universidades, particularmente de Santiago, que son aquellas que yo creo conocer un poco, tiene una relación con la ciudad, y con la empresa y con los aspectos intelectuales de la ciudad de Concepción. Y dado la envergadura de la ciudad de Santiago, eso se ve muy poco en Santiago.
Este lazo también fue reconocido por la doctora Brito, en particular el nexo con la historia industrial de la región, lo que ha sido un sentimiento compartido por los estamentos universitarios y que se ha visto reflejado, por ejemplo, en capacitaciones y en retroalimentación de saberes con otros actores sociales.
Cuando uno analiza, yo he estudiado bastante los centros industriales en la región, y tú te das cuenta cómo hubo un vínculo tan importante entre las industrias que se fueron creando y la propia universidad. Es decir, la universidad capacitaba, por ejemplo, profesionalmente a muchos trabajadores. Si tú miras industrias como, por ejemplo, la siderúrgica Huachipato, o la industria textil de Tomé, o las industrias carboníferas, te hay testimonios de trabajadores hoy día que dicen, bueno, yo era obrero en esta, o entré como obrero a esta industria y después, gracias a la industria y los convenios con la universidad, yo saqué un título y me transformé en profesional. Y eso es bien, bien relevante también en este contexto, porque la universidad forma sus profesionales, pero también capacita.
Finalmente, según el ex rector Parra, la comunidad tiene claro que, a pesar de que han proliferado instituciones de educación superior, la Universidad de Concepción es patrimonio suyo y por eso la quiere y la cuida como algo propio. Es el principal factor de identidad con el que contamos los penquistas.